El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
A todos los oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Sostenible, el podcast que explora las iniciativas sostenibles que están transformando nuestro mundo. Este programa es posible gracias a la alianza entre Pacto Global Red Colombia y la Universidad del Rosario. En este episodio vamos a sumergirnos en el mundo de la sostenibilidad, descubriendo cómo las fundaciones pueden ser autosostenibles. También explorando el mundo de la construcción para mitigar los gases efecto invernadero, hablando de un caso de éxito en Latinoamérica ubicado en la ciudad de Bogotá. Y además vamos a hablar sobre las acciones individuales que pueden marcar la diferencia en la consecución de nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Pero antes de conocer a nuestros invitados, vamos a saludar nuestra mesa de trabajo. Hola, jefe, doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global. ¿Cómo está?
Hola, María. Un saludo muy especial a todos los internautas. Nuestro podcast Planeta Sostenible. Por supuesto, a Nelson detrás de las consolas. Sobre todo a quien nos escucha, realmente eso es lo más importante. Y usted bajo su conducción, el programa de Planeta Sostenible, ya llevamos muchísimo tiempo influenciando en que la sostenibilidad sea el verdadero patrón de conducta de todas las personas para generar un cambio positivo en el mundo.
Así es, jefe, un cambio positivo en el mundo, y este programa lo que busca es documentar las buenas experiencias de sostenibilidad que están ocurriendo en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Y este programa se hace gracias a Nelson Duarte, quien está atrás en las consolas hoy desde la Universidad del Rosario, ayudándonos para estar conectados desde distintos lugares de Bogotá, desde distintos lugares de Latinoamérica y muchas veces desde los otros continentes. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, un saludo muy especial para el doctor Mauricio, para nuestros invitados. Y aquí estamos ya conectados en este espacio que se llama Planeta Sostenible.
Nelson, muchísimas gracias siempre por ser parte de Planeta Sostenible desde el primer día que salió al aire nuestro programa. Y también el equipo de Pacto Global Red Colombia le quiere dar un saludo especial a Jorge Mario Castro, quien es director de la emisora U Rosario Radio y que también nos está respaldando siempre para poder sacar este programa adelante. Y bueno, ¿quién les habla? Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia. Y vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy con una persona líder en los temas de sostenibilidad desde sus inicios. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Rafael Mateus Hoyos, director de la empresa dedicada a la protección y disminución de riesgos de integridad en organizaciones a través de estrategias de sostenibilidad, responsabilidad corporativa y comunicaciones estratégicas. Pero antes voy a darle el saludo a mi otro miembro de la mesa clave, el doctor Ramiro Santa, que se acaba de conectar. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Buenos días a todos, de regreso aquí, muy contento de verlos a todos, de ver amigos, de ver líderes inspiradores, profesores de la vida, muy contento, buenos días a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, doctor Ramiro Santa, iniciamos con nuestro invitado Rafael Mateus Hoyos. Hola, Rafael, ¿cómo estás?
Ángela, cordial saludo a Mauricio, a Ramiro. Qué rico verlos nuevamente, profesores de la vida, como dice Ramiro, y a Nelson, que sé que está haciendo ese esfuerzo grande técnico para conectarnos acá. Gracias por invitarme nuevamente a conversar de estos temas importantes de la sostenibilidad en nuestro planeta y en nuestro país, y a los miembros de mesa que están acá también invitados.
Rafael, esta es tu casa, Pacto Global es tu casa, y De verdad sabemos que como líder en esta apuesta a sostenibilidad en el país, es clave siempre conversar con personas que pueden seguir construyendo y sumando con ese conocimiento el camino de la sostenibilidad. Y esa primera pregunta es alrededor de la sostenibilidad. Expliquemos a los oyentes con tus palabras qué significa la sostenibilidad y por qué es importante para las personas como individuos, ¿no? De tomar acción.
Sí, yo creo que este es uno de los temas que menos se tratan, porque normalmente estamos pensando en la sostenibilidad desde la perspectiva corporativa, de las empresas o desde las organizaciones del Estado que garantizan los temas sociales, ambientales, económicos. Pero definitivamente, ¿esto a quién le impacta directamente el tema de la sostenibilidad? A nosotros como individuos. Esta historia no es una historia para las empresas, no es una historia para los estados, porque finalmente la sostenibilidad, ¿qué es para nosotros? Es la posibilidad de pervivencia de la especie humana sobre la Tierra. Ni más ni menos. Es la posibilidad de que podamos convivir pacíficamente y tener las capacidades de dar la vida sostenible o la vida digna, como dirían en derecho constitucional, la posibilidad de la vida digna de las personas de hoy y del futuro. Es decir, nosotros mismos, sin sacrificar la posibilidad de que nuestros hijos, nietos y generaciones futuras puedan acceder a las mismas posibilidades de pervivencia digna sobre la Tierra. Ni más ni menos que eso.
Doctor Ramiro.
Pues, como siempre, Rafael trayendo temas nuevos a la mesa. Desde Planeta Sostenible y con toda la gente alrededor de este proyecto, siempre hemos tratado de decirle a la gente, no hay esfuerzo inútil frente al tema de sostenibilidad. Entonces, sus palabras, y viniendo una persona tan experta, pues nos refresca y nos refrenda, digamos, nuestra posibilidad y nuestro sueño. Pero la verdad, muchas de las personas que están aquí nos han preguntado, bueno, ¿y cuál es la relación entre reputación de la empresa y las prácticas sostenibles, sea empresa grande, sea mediana o sea pequeña?
Ramiro, antes, digamos, era mucho más difícil hacer esa relación entre la reputación de una empresa y sus prácticas, porque el conocimiento y la posibilidad y la velocidad de la información sobre la Tierra eran mucho más limitados. Hoy, un hecho que sucede, les voy a poner el ejemplo, el día de ayer, en las horas de la mañana, la liberación de Don Mane Díaz, se transmitió en tiempo real, particularmente para una gente a la que no le era importante esto, y resulta que en Inglaterra resultó ser importantísima la liberación del papá de Lucho Díaz. En tiempo real. Eso hace que hoy las empresas hayan cambiado la percepción sobre cómo construyo yo mi posibilidad de coexistencia y de aceptación social en este planeta. Y eso es simplemente la reputación. La reputación hoy es la licencia. Hoy la reputación, digamos, podría haberse visto antes más como mercadeo, como un acto de comercio en el cual yo me vendo de manera bonita y me compran y me aceptan. Hoy no. Hoy es la posibilidad de que me acepten como ciudadano corporativo y que yo pueda de manera legítima ejercer mi comercio, mi capacidad de prestación de servicios o de oferta de bienes y servicios sobre la tierra, y que adicionalmente lo haga de manera que le aporte un valor agregado a la sociedad. Y eso se ve de manera inmediata. En eso consiste hoy la reputación, en esa posibilidad de la aceptación y permiso social para poder ejercer mis actividades como empresa.
Sí, sin duda, Rafael, y nuevamente el saludo. Es que a veces creemos que la reputación es solamente un tema de percepción de los otros hacia uno. Recuerde que hay tres estadios en la forma en que uno es. Hay una fase de Unamuno, decía, uno es lo que uno es, Uno es lo que uno cree que es y uno es lo que los otros creen que es uno. Dicho esto de una manera más cruda, es que a veces creemos que la última, uno es lo que los otros creen que es uno, es la que vale. No, las tres deben ser iguales desde el punto de vista de una concepción de la ética. Entonces yo quisiera que refrendaras que esa reputación va guiada con la acción ética individual, porque sin una no se puede hacer la otra, o sea, porque si no sería simplemente el maquillaje. Quiero que lo ratifiques con tu experiencia en muchas de las actividades que se hacen.
Bueno, este era como el inicio del abrebocas de esta conversación, y es que tienen que ver estas, primero que cómo nos toca a nosotros como individuos, pero además como individuos nosotros cómo le aportamos al tema del desarrollo sostenible, porque normalmente lo estamos viendo desde la perspectiva corporativa o desde la perspectiva institucional. Resulta que yo creo que parte los cuatro grandes enemigos que tiene la sostenibilidad en el desarrollo tanto de las organizaciones como de las sociedades tienen que ver con la cultura organizacional. ¿Y la cultura organizacional de dónde viene? De la cultura individual. Eso no es, por supuesto que las organizaciones logran alinear, digamos, una serie de hábitos y de conductas dentro de las organizaciones, pero finalmente, si eso no está alineado con mis propios hábitos, mi propio modelo cultural y el modelo cultural de dónde viene, es un modelo ético. Y la gente dirá, bueno, este señor se empezó a meterse en filosofía. Resulta que la ética es una cosa del cotidiano, del día a día. La ética son esos valores que uno tiene aquí atrás, en la cabeza, con los que creció y con los que toma las decisiones todos los días. ¿Por qué vino y se sumó a los internautas que están en este momento escuchándonos? Fue una decisión ética, es decir, una decisión de valores que consideró importante sentarse a escuchar a estos señores, o no lo consideró importante y no lo hizo. Esos son los valores con los cuales tomamos decisiones todos los días, y eso es lo que hace la cultura. Y la cultura, digamos, que tiene cuatro grandes ejes o cuatro grandes enemigos dentro de las organizaciones y de los individuos. Porque las organizaciones del siglo XX, que son con las que hemos venido arrastrando nuestro modelo organizacional, no estaban diseñadas para la sostenibilidad. Estaban diseñadas para la competitividad. Es distinto. Y entonces, el primer enemigo es la estructura y el gobierno. Por eso el modelo de sostenibilidad hoy se fija mucho en la estructura ESG o ASG. ESG es importantísimo porque es la gobernanza, es el sistema de gobierno, es cómo yo tomo esas decisiones a partir de lo que yo considero importante en lo ambiental y en lo social. Digamos que son los temas pilares de la sostenibilidad. Pero si yo no tomo esas decisiones desde el gobierno corporativo, desde lo que cada uno de los del gobierno corporativo tienen que hacer en el día a día, no en la planeación estratégica que hace cada año y que invitan a esos expertos en las juntas y les parece maravilloso lo que puede decir el experto que se trae de España, de Francia, de Italia, de Estados Unidos. No, es el vicepresidente de compras, el logístico, el que toma las decisiones todos los días de cómo toma esas decisiones respecto de cómo favorece, por ejemplo, la compra de productos y servicios que tienen un origen en economías circulares, por ejemplo, o en organizaciones que favorecen la lucha de género, la inclusión y no simplemente la rentabilidad. Entonces, si yo vengo con ese modelo cultural de ese vicepresidente de logística, que lo que le interesa es la rentabilidad y además el indicador que le pone la organización es disminuya costos y aumente márgenes, pues entonces el señor no se va a fijar si esas empresas son productos orgánicos, economía circular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las decisiones que es el primer enemigo, estructura y gobierno. Luego, el segundo enemigo son los procesos y métricas, porque los procesos, y ahí digamos me voy a meter un poquito en el rancho de algunas empresas que le prestan servicios a las grandes empresas, por ejemplo, y me disculpan, no es que voy a hablar mal de SAP, pero SAP no tiene un módulo de sostenibilidad. Entonces, usted le mete indicadores de sostenibilidad a la empresa y no están metidos dentro de su sistema de toma de decisiones y sus indicadores, ¿no? Entonces, al no estar dentro de eso, todo lo que usted diga es discurso, porque nada le pega ni a los objetivos estratégicos ni a la cotidianidad. Tercer enemigo interno, cultura y liderazgo. Claro, la cultura no está montada en cómo favorecer la gestión de inclusión, la gestión de género, la disminución de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cultura viene de esas culturas de modelos anteriores y los empresarios contratan a las empresas, y me disculpan nuevamente, digamos, empresas como EY o como estas, que se concentran en generar cultura y capacidades, pero no dentro de la sostenibilidad, sino para la rentabilidad. Entonces vuelve y queda por fuera la intencionalidad. Y el último enemigo son los métodos y las habilidades. Y ahí es en donde nos metemos en lo individual. Porque las habilidades son lo que tiene cada uno de nosotros, con lo que llega y con lo que le aporta a la organización. ¿Y esas habilidades de dónde vienen? De mi cotidianidad. Si yo en mi casa no me preocupo por hacer selección, por ejemplo, primaria de las basuras que produce mi casa. Si yo en mi casa, yo hablo y mis hijos hablan de, porque además, digamos, está de moda la protección del ambiente y entonces vamos a proteger el ambiente, pero se meten a la ducha y se bañan 45 minutos y se echan 45 minutos de agua, de calentador, de energía eléctrica. Entonces la pregunta es, ¿dónde están mis hábitos desde el origen? Y eso yo lo llevo a la cultura corporativa, a la cultura organizacional y a la sociedad. Y si tú sumas todos esos, esas actitudes, habilidades individuales, pues terminas poniéndole una zancadilla al objetivo grande, que es el objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, me disculpan, me extendí un poquito, pero creo que esos cuatro grandes enemigos dentro de las organizaciones hacen que desde lo individual no le estemos aportando las posibilidades de toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Bueno, Rafael, vamos a extender unos segundos más. Ya está nuestra otra invitada, Lina Tálora, de Fundación Bolívar y Da Vivienda, pero quiero que le dejes un mensaje de cierre a las organizaciones o a los líderes que nos están escuchando, porque Planeta Sostenible es un programa de nicho, de gente que le está apostando a la sostenibilidad. Ya los bajamos un poquito de desesperanza porque no estamos haciendo la tarea. Ahora subámosle y hablemosle en unos segundos sobre, Rafa, sobre la organización que tú lideras.
Pues miren, el mensaje, el gran mensaje, es intervención de la cultura de las organizaciones y de los hábitos de los individuos. Ahí está el secreto. Si yo logro cambiar los hábitos, cambiar el chip de quien toma las decisiones y empieza a entender por qué es importante la inclusión, por qué es importante el diálogo social, no para la rentabilidad, sino para la pervivencia del negocio, yo creo que voy a lograr empezar a hacer esos cambios que requieren el largo plazo la sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Acompañarlos en esos cambios culturales. Por supuesto, tenemos una gran experiencia en eso. Hemos venido trabajando con muchas organizaciones y aquí estamos, si es posible y ustedes quieren, les acompañaremos a hacer esos cambios que los llevarán a tomar decisiones sobre el E de la A de ambiente, la S de social, pero los temas de gobernanza en las organizaciones.
Rafael Mateus Hoyos, lo pueden encontrar en LinkedIn y también nos pueden preguntar aquí en Pacto Global sobre Rafael porque es de la casa y además se conecta mucho con una apuesta que yo tengo, ese ejercicio de la cultura. Es que yo siento que si trabajamos en los colaboradores de las organizaciones se vuelven una marca que apoya ese ejercicio de reputación que buscan las empresas. Yo sueño con una apuesta donde de alguna manera no se genere una conversación al interior de las organizaciones celebrando que tenemos el nuevo loro después de que falleció el loro de la abuelita, o el miquito que se está comprando, o que celebremos que nos fuimos para el Amazonas y nos comimos una sopa de miquito. No, o sea, de verdad, desde el solo hecho de nuestra relación con la biodiversidad, conversar sobre lo que estamos haciendo para cuidar el planeta, que reciclamos en nuestras casas, sin que sea una conversación aburrida, sino que sea una conversación que sume más otros elementos de los que habló Rafael. Yo sé que estamos apostando por una nueva cultura desde las organizaciones, esta cultura de estas organizaciones que deben generar negocios transversalizando la sostenibilidad. Rafael, muchísimas gracias por ser parte de Planeta Sostenible, por ser de la casa de Pacto Global. De verdad, esperamos tomarnos un café contigo. Gracias por estar.
A ustedes, Ángela, Ramiro, Mauricio, mil gracias por la invitación. Un abrazo, de verdad, con mucho cariño, y aquí estaré siempre que me inviten. Yo encantado.
Yo sé que sí. Mil gracias por compartir tu conocimiento. Bueno, nuestra siguiente invitada, una mujer muy valiosa, a mí que me encanta, doctor Ramiro Santa, siempre tener mujeres en nuestro programa, porque es esa muestra de la berraquera, la pujanza, del liderazgo, del nuevo ADN de nosotras, que son las mujeres que también están construyendo este camino de la sostenibilidad. Ella es Lina Otálora, que es la directora del programa Aflora, que hace parte de la Fundación Bolívar y de Vivienda. Y tienen una iniciativa súper valiosa, doctor Ramiro y jefe, y la invité para que nos cuente a ver cómo podemos sumar desde Pacto a ese ejercicio. Hola, Lina, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, ¿cómo estás? No, pues mil gracias por esa introducción. Yo feliz y honrada de estar en este espacio. Mil gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta que yo voy a hacer para abrir es que tenemos que contarle a la gente qué es el programa Aflora.
Sí, claro que sí. Bueno, pues les cuento un poquito qué es el programa Aflora. Voy a empezar un poquito como por la historia para que logremos captar un poco más la esencia del programa. El programa Aflora es un programa que nació más o menos hace 10 años. Empezamos con la idea de, mejor dicho, el grupo Bolívar, hace muchos años, como se sabe, pues el doctor José Alejandro Cortés, cuando era presidente, ahorita presidente, pues de la junta directiva del grupo Bolívar, siempre ha sido una persona muy filantrópica y se ha interesado mucho por el desarrollo del país. Entonces, digamos que la filosofía del Grupo Bolívar ha sido la misma del doctor José Alejandro Cortés, y es, listo, cómo desde el Grupo Bolívar podemos hacer un mejor país, cómo podemos generar desarrollo. Entonces, nosotros apoyábamos, digamos, como por tradición, algunas organizaciones sociales, apoyábamos monetariamente con recursos económicos, pero digamos que ya proyectándose hacia el futuro dijimos como, bueno, pero pasa si, no sé, el Grupo Bolívar ya no puede dar esta donación, qué pasa si pues se acaba el Grupo Bolívar, o sea, muchas cosas pueden pasar y las organizaciones no pueden depender de esto, o sea, no pueden depender del Grupo Bolívar. Entonces, por esa razón, lo que hicimos fue crear este programa de desarrollo organizacional. Entonces empezamos con un diplomado. La idea era como un programa que generara capacidades en directores y en los colaboradores de las organizaciones sociales. Empezamos con un diplomado en el centro de formación del Grupo Bolívar, formando como si fueran pymes. Después, ya pasando los años, nos dimos cuenta que ellas pues no son tanto pymes, pero necesitan un trato especial. Muchas organizaciones no entraban en el mismo, como en el mismo nivel, entonces tener como organizaciones de diferentes niveles en un mismo salón de clases, pues no las podíamos abordar de la misma forma. Entonces ya después nació lo que es Aflora en estos momentos, que tiene tres componentes. El primero es uno teórico, en donde empezamos explicándoles a nivel conceptual y teórico algunos fundamentos de la estructuración de una organización social. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Que las organizaciones sociales, sabemos que hacen una excelente labor hacia sus beneficiarios, conocen muy bien su población, conocen muy bien las comunidades que operan, pero al interior pues no están muy bien estructurados porque no es su especialidad. Y muchas personas que hacen una organización social pues vienen de las mismas comunidades. Entonces la idea es fortalecer esos conocimientos, más que todo administrativos y de gestión, para que al interior puedan organizarse y puedan tener un mejor impacto y mayor sostenibilidad. Entonces por eso empezamos con ese componente teórico, explicándoles qué es una estrategia, qué es un proceso, qué es una estrategia de mercadeo, qué es un proyecto, cosas que para uno pensaría, bueno, pues son cosas básicas, pero unos, pues para las organizaciones no lo son, y son conocimientos valiosísimos que pueden marcar la diferencia en una organización social. Ya después empezamos con un componente práctico en donde aplicamos esos conocimientos en las organizaciones mediante unos talleres aplicados. Tratamos de hacerlos presenciales, aunque estamos en los 23 departamentos del país, este año estamos apoyando 155 organizaciones sociales. Tratamos de hacerlos presenciales donde más organizaciones tenemos en el país, o si no, hacemos versión virtual. Y tenemos un componente de sostenibilidad y generación de valor para las organizaciones, en donde buscamos diferentes oportunidades para las organizaciones para que puedan, generar recursos, ya sea en tiempo, económicos. Entonces traemos aliados al programa para que puedan de esa forma generar recursos.
Maravilloso, Lina. Además, ¿por qué? No es solo porque si un día Fundación Bolívar, desde mi mirada, deja de existir, sino porque las comunidades deben aprender a ser autosostenibles. El aprender a ser autosostenibles les permite generar una ruta individual, una ruta de ellos para poder construir su destino y para poder construir su camino, adaptándose desde mirada a las condiciones locales, no desde si esta organización o la otra me da un apoyo, entonces yo tengo que hacer siempre lo que diga para poder siempre cumplir esos requisitos y seguir recibiendo ese apoyo. No, esto nos da independencia y nos da una posibilidad como organizaciones o como fundaciones, la posibilidad de construir a partir de la iniciativa individual y adaptándonos a esos temas de contexto que son muy valiosos. Los felicito de verdad, porque esta apuesta seguro va a sumar al desarrollo de las economías en nuestro país, que viene siendo un país que viene pues de un posconflicto, que está renaciendo después de una situación de pandemia y que sabemos que hay oportunidades de crecer desde que haya voluntades, desde que haya innovación y que haya organización, que es este gran ejercicio que está aportando programa Aflora.
Nuestra apuesta es siempre como enseñarles que ellos no son organizaciones sociales, son emprendimientos sociales, que en serio se entiendan como si fueran una empresa social, y que además de eso, digamos que nuestro estandarte también es, tienen que haber sostenibilidad, pero con coherencia, siempre seguir sus principios, su propósito, y no empezar pues a pegarle a todo para poder pues hacer algún proyecto o llevar a cabo algún proyecto. Siempre la coherencia, y esa coherencia va a llevar a la sostenibilidad.
Y eso me encanta, y yo veo sonriendo al doctor Santa, y sé que la siguiente pregunta la va a hacer el doctor Santa.
Gracias. No, pues la verdad, el Grupo Social y el Grupo Bolívar y la Fundación Bolívar siempre han estado a la vanguardia en este mundo de las filantropía y la ONG. El Grupo Bolívar tuvo una inflexión, una primera vez, de pasar de ser hacedor de cosas a generar políticas públicas, y tuve la oportunidad de estar en la junta directiva con José Alejandro Cortés, una persona maravillosa en la creación de la Fundación Excelencia en la Justicia, que era generar pensamiento y generar, posibilidades. Hoy, pues, veo una nueva inflexión. Siempre más adelante. En este caso es la responsabilidad más grande que tiene cualquier directivo, es asegurar la sostenibilidad en el tiempo de los programas y de estas iniciativas, y yo también me uno a esa felicitación y ver gente tan joven y mujeres que inspiran. Entonces me parece muy bien. Y bueno, cuando uno dice 155 organizaciones ya metidos en el sistema de asegurar la buena gerencia de estas organizaciones, sabemos también que hay una convocatoria para el programa Aflora dirigida a todas estas organizaciones de la sociedad civil y fundaciones. Cuéntanos cómo es la convocatoria para que todos nuestros internautas puedan provocarse, si se llama la forma así.
Sí, claro que sí. Pues mira, nosotros ya empezamos convocatoria. En realidad la convocatoria formal empieza en enero, pero nosotros recibimos organizaciones sociales todo el año. Y las vamos, digamos, como nivelando para el otro año. Entonces, si quieren inscribirse ya, no hay problema, pueden inscribirse ya. La inscripción es virtual, es solo que entren a la página de la Fundación Bolívar da Vivienda, www.fundacionbolivardavivienda.org, entran al programa Aflora, y ahí está el letrerito que dice inscripciones. Y hacen todo el proceso de forma virtual, es un formulario, en donde pues lo único que deben tener listo es el RUT, Cámara de Comercio, y ya, RUT, Cámara de Comercio. Deben estar actualizados, mínimo 3 meses la Cámara de Comercio, mínimo 1 año el RUT, y ya con eso nosotros revisemos pues que todo esté en regla y entran al programa. Ahí mismo pues se les entrega un usuario y una contraseña para nuestra plataforma educativa. Y ahí empieza todo el proceso. Y pues ya los talleres presenciales de los que hablaba ahorita y pues toda la estrategia 2024 empezará más o menos en marzo, pero las personas pueden ir entrando y haciendo los cursos virtuales sin problema.
¿Y hay algún costo?
No, esto es totalmente gratuito. Solo necesitamos el compromiso de las organizaciones sociales, que eso es lo que mantiene el programa Flora Vivo.
Pues maravilloso. Claramente. porque estos son generar alianzas con las grandes ligas, entonces todo el mundo, desde el Amazonas hasta la Bella Guajira y del Pacífico hasta los Llanos Orientales, todo el mundo puede ser parte de eso.
Sí, sin duda, es que yo quería comentarle a Lina que nosotros como Pacto Global hacemos una alianza con Unidos por los ODS, con la Fundación Bolívar de Vivienda, la Fundación Corona y la Cámara de Comercio de Bogotá para indagar el aporte del sector empresarial a los objetivos del sector, de los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, Lina, una pregunta de perogrullo, pero que no sobraría más comentarla. Y es, por favor, cuéntenos, y ya con esto sería casi el remate de esta muy importante entrevista, y es, ¿cómo está vinculándose usted en estos desarrollos de la autosostenibilidad de las fundaciones con la sostenibilidad como concepto mucho más genérico?
Pues nosotros nos enfocamos mucho más es en la sostenibilidad, pues la verdad es que nos enfocamos desde los tres frentes, desde la sostenibilidad económica, que pues es lo que le decimos a las organizaciones sociales, o sea, ustedes no pueden sobrevivir sin recursos y deben utilizar pues los recursos de una forma eficiente y eficaz. Y eso es lo que les enseñamos, cómo ser eficientes y eficaces con los recursos que logran obtener. Y claramente también les enseñamos formas de obtener esos recursos, pero pues lo importante es que lo sepan utilizar y tener esa responsabilidad también hacia la sociedad de rendir cuentas de cómo están utilizando esos recursos. También pues desde el tema social, pues eso ya en una organización está más que chequeado, pues porque ese es su propósito, ¿no? Pues puede ser hacia jóvenes o hacia menores de edad o hacia medio ambiente o hacia tercera edad, pero pues siempre es, pues el interés es un beneficio social y un desarrollo local o regional en el país. Y desde la parte ambiental, es un tema que queremos desarrollar un poco más. Hemos llegado a hacer webinars, cosas de ese tipo, pero también cada vez hemos visto en las organizaciones sociales y cada vez tenemos más organizaciones sociales que se preocupan por lo ambiental. En el Quindío tenemos un montón, en Medellín tenemos muchas organizaciones ambientales y vemos que cada vez es un tema mucho más consciente en el sector social. Entonces, esas estamos como explorando posibilidades de ahondar mucho más en estos temas ambientales.
Además que ese último punto que tocas, Lina, de ambiental, es un reto para muchas organizaciones. La semana pasada estuve en Medellín y escuchaba una conferencia de turismo sostenible. Y el enfoque era sostenible desde lo desde lo económico, pero no, todavía no hablaban, no tenían el speech, el impacto que puede generar el turismo rural, el turismo de las comunidades en su entorno, con la biodiversidad, con los recursos naturales. Entonces, cuenta, Lina, con esa información que también tenemos desde el Pacto Global, ustedes como adheridos al Pacto Global Red Colombia, para poder acompañar ese proceso y poder llegar a las comunidades y enamorarlas de esta apuesta. Porque definitivamente, si son organizaciones o son fundaciones o son proyectos de emprendimiento que tienen en su radar sus impactos en temas ambientales, eso es un ítem adicional para esos futuros clientes que quieren ser coherentes en la forma en que están consumiendo productos, no solamente bueno, en el tema de turismo, sino también en los productos que están o los servicios que están recibiendo. Hay mucho por hacer, Lina, y te felicito. De verdad, esas apuestas de los jóvenes, doctor Ramiro Santa, mujeres que están construyendo este camino de la sostenibilidad, eres parte de esa generación que está representando la apuesta total con un ADN sostenible por cuidar nuestro planeta. Muchísimas gracias, Lina, por ser parte de Planeta Sostenible.
A ustedes muchísimas gracias y bienvenidos a Flora para lo que necesiten.
Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos nuestro siguiente invitado. Bueno, ya hablamos de esa gran sombrilla, de cómo las acciones individuales pueden sumar a los temas de sostenibilidad en esta apuesta de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Después viene Fundación Bolívar y la Vivienda y nos habla de este ejercicio de invitar a las fundaciones o a las organizaciones a que sean autosostenibles, y ahora tenemos un ejercicio de innovación, un ejemplo de innovación. Pues resulta que en la ciudad de Bogotá hay un edificio que hoy puede considerarse uno de los edificios más sostenibles de Latinoamérica. Pero para saber un poco más sobre eso, invitamos a Tomás Huertas, quien es el gerente de Torre Atrio, de Torre Atrio, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, y que nos cuente por qué este edificio puede ser uno de los más sostenibles de Latinoamérica. Hola, Tomás, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, Ramiro, ¿cómo han estado? ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por ser parte de Planeta Sostenible. Ahora sí, la pregunta de una vez. ¿Por qué Torre Atrio puede considerarse como uno de los edificios más sostenibles de Latinoamérica? ¿Cómo se puede describir esto?
Mira, nosotros vemos la sostenibilidad desde dos ámbitos. Uno es la sostenibilidad ambiental y otro es la sostenibilidad y la productividad laboral para los empleados. Entonces, el edificio, desde la sostenibilidad ambiental, se construyó bajo parámetros sostenibles buscando la certificación LEED Gold que el edificio obtuvo. El edificio, cuando se certifica LEED Gold, básicamente lo que busca es tener un reconocimiento por una eficiencia energética y un menor consumo de energía. El edificio básicamente tiene o consume un 30% menos de energía que edificios tradicionales por tener la certificación LEED. Tenemos también una búsqueda en la gestión del cómo El edificio ahorra agua, entonces el edificio tiene un sistema de recolección de aguas lluvias y todos los sistemas técnicos del edificio buscan que se generen unos ahorros en agua que repercuten en unos ahorros de agua de más o menos el 20%. Y en la fase de la construcción del edificio siempre se busca generar una construcción sostenible con materiales locales y en el cual haya una economía circular, que se utilicen pues elementos reciclados, que sean materiales con, pues, sostenibles, que no sean explotaciones pues que generen mucha contaminación en su proceso de fabricación, y el edificio pues se vuelve sostenible y obtiene una certificación LEED Gold, que básicamente lo que hace es reconocer ese proceso constructivo. Desde el otro ámbito que te contaba está toda la sostenibilidad y cómo eso se transfiere a la sostenibilidad de los empleados que habitan edificios sostenibles. Entonces, el edificio tiene unas características técnicas constructivas que hace que los empleados se enfermen menos por habitar este tipo de edificios. Entonces, las compañías van a lograr que sus empleados reduzcan, por así decirlo, las enfermedades en un 11% según los estudios. Se sientan más satisfechos laboralmente por habitar espacios de oficinas que tienen unas mejores condiciones y están pensados para los empleados. Y básicamente aumenta en un 20% la satisfacción laboral, y estos edificios, por las condiciones de iluminación, por las condiciones internas de ventilación, hacen que los empleados reduzcan el estrés laboral. Entonces, como te lo decía, vemos la sostenibilidad desde los dos ámbitos, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad laboral, que termina siendo muy importante también en esta época que las personas están retornando a las oficinas después de haber trabajado en sus casas durante la pandemia.
Me encanta lo que comentas, Tomás, porque cuando vas hablando de esas condiciones de ese edificio, recuerdo hace muchos años, como 10 años, que trabajaba en una organización en el centro de Bogotá y el agua salía sucia. Las paredes estaban cayendo, no había una limpieza adecuada y era un espacio laboral, y eso genera unas condiciones de estrés que al final uno termina involucrando ese estrés en los resultados de uno como colaborador. Y aquí no estoy haciendo ninguna cuña ni nada, pero es como de verdad esta apuesta por edificaciones sostenibles que conecten la calidad de vida de los colaboradores, pero también conecten desde temas ambientales en el cuidado del agua, el cuidado de la energía. Es un ejercicio y un esfuerzo que todavía tenemos que hacer en Colombia y en muchos lugares de Latinoamérica. Doctor Ramiro Gracias. Santa, siga usted.
Gracias. No, pues muy, muy interesante. Porque obviamente cuando uno habla de los objetivos de desarrollo sostenible, uno también está hablando de los derechos laborales, y esto, digamos, es no se puede olvidar. O sea, muy bien lo ambiental, pero magnífico si también tiene las posibilidades de los derechos laborales. Me parece realmente novedoso, y creo que Rafael Mateus también nos hablaba del tema de la sostenibilidad y los temas de rentabilidad, pero yo sí pensaría que una persona que tiene la capacidad de invertir en este tipo de oficinas, obviamente siempre va a elegir la que le genere mayor valor, y genera mayor valor cuando uno dice, pues voy a consumir menos energía, que esos son recursos, menos agua, que esos son recursos. El tema un tema muy interesante que también hemos hablado aquí, de la economía circular, digamos, también llama la atención, también ayuda a que las compañías que estén allá trabajando, pues cumplan con la meta. Esto también son alianzas, además de ser el tema principal de ciudades sostenibles, que es el ODS-11. Pero yo sí quisiera, la gente que nos escucha dice, bueno, ¿y cómo será ese edificio? ¿Yo cómo puedo seguir ese camino? Entonces yo le preguntaría, ¿cuáles son algunas de esas tecnologías que nos la pueda compartir, para que la gente dice, ah, claro, yo también podría hacer eso en mi pequeña empresa o en mi gran empresa?
Tenemos varias funciones o varios equipos técnicos que nos ayudan un poco a apalancar todas esas metas de desarrollo sostenible que las compañías tienen y el edificio propiamente tiene. Uno es todo el sistema de recolección de aguas, lluvias y tratamiento de agua. El edificio tiene unos tanques en los cuales recolecta las aguas lluvias y esas aguas lluvias se utilizan para el riego de los jardines y para los sistemas sanitarios del edificio. Tenemos también un sistema muy robusto de control de iluminación del edificio, en el cual tenemos un BMS que hace y controla energéticamente dónde se prenden las luces y se necesita según los lúmenes que tenga cada una de las zonas. Entonces, el edificio determina si tiene que haber iluminación artificial según las condiciones del día o si no tiene que haber iluminación artificial. Tenemos también unos equipos y unos sistemas técnicos que cumplen con las normas internacionales para los temas de ventilación mecánica y de sistemas de aires acondicionados. El edificio cuenta con un sistema de aire acondicionado que no utiliza refrigerantes, que los refrigerantes lo que hemos visto es que son unos de los grandes contaminantes en el mundo y funciona es con agua helada. Entonces, parte de esas aguas que nosotros tenemos en el edificio, hay un sistema que les baja la temperatura a que sea agua casi que a punto de congelación y eso es lo que genera el intercambio de calor en los sistemas de aire acondicionado para poder generar unas condiciones de confort en el edificio. Tenemos también una fachada termoacústica que logra unos niveles de confort térmico al interior porque repele un poco las condiciones de sol cuando pues, hay condiciones climáticas de sol o de frío y aísla el edificio y eso hace que el aire acondicionado también funcione de una manera más eficiente. Este edificio no tiene ventanas, es un edificio que está de una u otra manera sellado con inyección de aire para poder controlar esas variaciones en la temperatura y minimizar los consumos eléctricos de las máquinas de aire acondicionado. Y todo esto pues termina repercutiendo en una reducción de las emisiones de CO2 que el edificio genera y el aprovechamiento y en la reducción de los consumos de los servicios públicos que pueden ser agua o energía respecto a otros edificios tradicionales.
Sí, es muy interesante, sin duda. Interesante sin duda ver toda esta desarrollo tecnológico. En cronogramas, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en cronogramas con estas dificultades de incertidumbre que a veces suceden en los ambientes macroeconómicos? Es un proyecto muy interesante, ubicado en la mejor esquina de la ciudad, si uno lo puede ver así, en uno de los mejores sitios. ¿Cómo vamos en el cronograma frente a todos estos procesos de ejecución, ventas, todo eso, cómo van? No digo cómo es la venta, sino cómo va el cronograma, Anónima, falta, sí. Porque no es una acción comercial, ni mucho menos el programa.
Este proyecto, pues es un proyecto bien ambicioso, que básicamente es como un símbolo de confianza y de esperanza para la ciudad. Nosotros en este momento ya tenemos desarrollada y construida la primera torre, que es la Torre Norte de Atrio, que son 60.000 metros cuadrados de oficinas que le estamos entregando a la ciudad. Esta torre es únicamente de oficinas. Estamos en este momento desarrollando y construyendo ya la segunda etapa del proyecto que comenzamos hace 2 meses, que es el centro cultural, que era donde quedaba el antiguo centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Y esa etapa esperamos terminarla de construir el próximo año hacia finales del año. Y en este momento estamos buscando el cierre financiero de la segunda torre, que es un proyecto multiusos que va a ser un hotel, otros 60.000 metros cuadrados de oficinas y unos apartamentos en los últimos niveles. Entonces, a tu pregunta, Mauricio, vamos sobre el cronograma, seguimos invirtiendo en la ciudad y seguimos desarrollando este proyecto inmobiliario y en este momento nos encontramos en la construcción de la segunda etapa, que es el centro cultural que le queremos entregar a la ciudad a finales del próximo año.
Indudablemente, perdóname, Angelita, una cosita. En una escala de 1 a 10, el de ustedes está hoy en Colombia en el top 10 de construcción sostenible, ¿de acuerdo?
De Latinoamérica, diría yo.
De Latinoamérica, no, de Colombia. Perfecto, muy interesante. Y bueno, muy grato nosotros, Ángela María, tener aquí a un invitado y con estos temas tan
tan emotivos para visionarios, y de, obviamente para estimular a muchos a que pues sigan la senda también de Atrio, si más faltaba, es que eso al final repercute en una mejor ciudad, en una mejor arquitectura y en un mejor vivir para los que van a vivir en el o trabajar en Atrio.
Además, que donde está ubicado, yo viví al lado de ese edificio ahí en Panorama, en el Centro Internacional. Entonces, esas apuestas de construir ahí suma a un tema de renovación urbana maravilloso que también activa unas economías. Yo, doctor Santa, perdón, pero me le voy a meter a usted en ese cierre de los ODS. Es que son ciudades sostenibles. Son sí. Construcciones resilientes, es generación de empleo. Y un tema adicional, jefe, es educar en construcción de ciudad, de construcciones sostenibles, porque esa capacidad instalada, que a veces es como, ¿será que me arriesgo a esto? Es muy costoso, todo. Pues ya lo están haciendo en Bogotá. Ya hay alguien que dice que es el top 10 en Colombia y en Latinoamérica, y debe ser la senda para Latinoamérica en estas apuestas por mover el tema de sostenibilidad. Y con el ejemplo que nos trae aquí nuestro invitado, Tomás Huertas, estamos promoviendo un ejercicio de sostenibilidad que suma a un ejercicio de activación de economía en el país después de pospandemia, con un escenario fuerte, apretadito para todos nuestros países latinoamericanos. O sea, Tomás, felicitaciones, y creo que hay mucho que contar. Yo los invito a buscar el edificio en Google, es precioso. Y te voy a hacer una pregunta, Tomás, perdón, no estaba en el libreto, pero ¿puedes hablarnos algo del diseñador, del diseño, del arquitecto de este edificio? Es que se ve fascinante.
Sí, este edificio fue diseñado por Richard Rogers. Richard Rogers es uno de los arquitectos más reputados a nivel mundial. Él es premio Pritzker en arquitectura. Él falleció hace 2 años y este fue el último edificio que él diseñó, pues que él participó en el diseño. Su oficina sigue funcionando, pero este fue el último edificio en el que él participó en vida. Básicamente es un arquitecto de talla mundial que ha diseñado iconos arquitectónicos en todo el mundo, en Madrid, en México, en Londres, y es poder traer ese diseño de talla mundial a Bogotá y poderle dar a Bogotá pues edificios de la categoría que Bogotá merece, porque Bogotá está a la altura de las grandes ciudades como DF, como Londres, y necesitaba esta tipología de edificios que sean sostenibles y que busquen que las oficinas puedan desarrollar de una u otra manera mejor su razón social en su espacio físico. Y eso es lo que busca este arquitecto.
Doctor Ramiro Santa.
Pues yo muy impresionado también. Creo que es una maravilla. Creo que esto también tiene que ver con fomentar la toma de conciencia en los empleados. Yo creo que todo el mundo que trabaja ahí sabe que trabaja en algo distinto, en algo bueno, en algo mejor para el mundo. Ese es uno. Y lo otro, creo que nos acaban de dar también ejemplos que se puede hacer en la pequeña industria, incluso en la casa. Recoja el agua lluvia. ¿Para qué le sirve? Para el jardín, para los sanitarios, etcétera, etcétera. Me parece que es fácil, que se puede hacer, que si bien los grandes lo están haciendo, los pequeños también. Ya los gases inertes como neón, freón, se están cambiando también por otras formas sostenibles en el mismo aire acondicionado. Y si uno está construyendo ya los distritos de frío que se están viendo en Colombia, y aquí nos traen un ejemplo de enfriar con agua, me parece maravilloso. Yo también, felicitaciones, la mejor esquina de Bogotá, como dice el doctor Mauricio, y creo que ha sido una experiencia para todos, para mí, para todos, motivadora, diferente, y muchísimas gracias por haber estado aquí.
Tomás, definitivamente es una idea absolutamente disruptiva, donde conectamos esta apuesta del Pacto Global de promover negocios totalmente conectado con un ADN de la sostenibilidad.
Así es. Pues Ángela, Ramiro y Mauricio, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Un mensaje para Visionar Acciones.
están más que invitados al edificio para que vengan y lo conozcan y miremos cómo todos esos equipos técnicos pues son fundamentales para el desarrollo y el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible que tienen todas las organizaciones y que a través de los proyectos inmobiliarios podemos aportar a eso.
Los proyectos inmobiliarios son absolutamente importantes. Las metas de la Agenda 2030, lo cual es clave. Jefe, yo lo invito a un mensaje de cierre y ahí después el doctor Santa para hablar de nuestros ODS y cerramos.
Bueno, hoy hemos visto tres visiones. Una visión desde la individualidad, desde la reputación, pero desde la reputación basada en la ética del individuo. O sea, la sostenibilidad también surge desde el individuo. Segundo, hemos visto también un tema desde las fundaciones. Las fundaciones como desde su esencia misma, que como decía Lina, forman parte de ser sostenibles, pero hay que ayudarles a que ellas también sean sostenibles desde lo económico, lo social y lo ambiental. Y esa apuesta de la Fundación Bolívar de Vivienda con el tema de Aflora es fundamental. Y ahora con el atrio, desde un área técnica, desde la construcción, un sector que a veces se nos olvida que tiene que marcar muchísimas pautas en los temas de visión de la sostenibilidad, nos genera a nosotros, antes de darle el paso a Ramiro, una visión de mundo para decirle la sostenibilidad es de muchos temas, desde muchos campos, desde muchas acciones, y es fundamental eso. Ramiro, por favor, remata entonces nuestro programa en un momento determinado.
Bueno, pues agradeciendo a los invitados, Rafa, Mateus, trayendo el tema de las empresas apuntándole a sostenibilidad como su propósito mayor, e igual pues eso va pegado a la rentabilidad. Creo que es un tema muy importante. Aquí hemos hablado de la cultura, aquí hemos hablado cómo se hace la cultura desde la gente que está ahí, y el tema de gobernanza, pues Lina y como siempre, adelante la Fundación Bolívar, buscando que el mundo sea mejor, que la gente que trabaja por mejorar la calidad de vida de todos siga siendo, y con esta gran ayuda, porque nos ha invitado a todas las organizaciones de la sociedad civil para que estudiemos, para que aseguremos la sostenibilidad en el tiempo y en recursos. A toda Colombia que está trabajando en temas sociales y ambientales, y la cereza en el pastel, pues fue con este edificio donde todo esto que hablamos, y a veces suena muy teórico, termina siendo una realidad en un edificio y con unos ejemplos que podemos seguir en lo grande y en lo pequeño. Entonces pasamos por casi todos los ODS, alianzas, que es lo que tratamos de hacer aquí, creo que fácil de hacer, fácil de aprender. Entonces muchas gracias a todos los invitados y a todos los que son parte de este programa.
Exactamente, Ramiro, Inés, muchísimas gracias. En nuestro programa Planeta Sostenible, que como lo dice nuestra conductora y directora Ángela María Gómez, es el espacio para hablar de sostenibilidad en Colombia, y por qué no decirlo en Latinoamérica, con nuestro programa Planeta Sostenible. De hecho, un solo mensaje final: por virtud de circunstancias que hubo necesidad de ofrecer a Colombia como país de último minuto, la reunión de redes de Pacto Global de América Latina, en la reunión anual que se iba a hacer en Panamá, se va a hacer esta semana, la semana próxima en Colombia, y vamos a aprovechar para tener unas pequeñas entrevistas con los diferentes directores ejecutivos de las redes de Pacto Global de América Latina, y más el head correspondiente y personas de Nueva York que vienen a visitarnos, como una para ratificar que el planeta sostenible también es el espacio de la sostenibilidad en el podcast. Para las redes de América Latina. Entonces, a todos ustedes una feliz mañana, un feliz puente en Colombia,
y estar con la mejor actitud para que la sostenibilidad dentro de la integración armónica de las variables económica, social y ambiental siga siendo parte de nuestro actuar. Un gran abrazo y feliz mañana para todos.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.